Nacional presenta
Panorama Informativo del Noroeste Argentino.
Muy buenas tardes, bienvenidos al panorama regional del norte argentino. Segmento informativo correspondiente al día jueves 18 de octubre. Esta semana, cabecera de nuestro panorama LRA 25, Nacional Tartagal. En 30 minutos compartiremos los hechos más relevantes de las 7 emisoras del NOA. LRA 27, Nacional Catamarca. LRA 21, Nacional Santiago del Estero. LRA 16, Nacional La Quiaca. LRA 22, Nacional Jujuy. LRA 15, Nacional Mercedes Sosa en Tucumán. LRA 4, Nacional Salta. Y LRA 25, Nacional Tartagal.
Tartagal.
Se lleva a cabo hoy en nuestro país la evaluación Aprender 2018, el dispositivo nacional que se realiza para evaluar el aprendizaje de los alumnos del sexto grado del nivel primario. La docente Reina Valderrama, directora de la Escuela Cornelio Saavedra de la ciudad de Tartagal, nos decía al respecto.
Cada docente ya venía trabajando, no solamente los de sexto grado, sino en toda la escuela, según las grillas y según la metodología de evaluación que tiene el operativo Aprender, que es el Multiple Choice, ya se venía trabajando, así que bueno, ahora con ansias esperando este operativo y cumplimentando una vez más con estos requerimientos que tienen que ver con un tipo de medición de la calidad educativa, ¿no?, que se hace a nivel nacional. Hoy es la evaluación, nosotros sellamos las cajas después que termine todo esto, que vienen los aplicadores, que son docentes de otra institución que vienen a evaluar. Se envía todo y los resultados están a principios del año que viene. Tuvimos una capacitación de veedores y de aplicadores. Nosotros seríamos veedores, los directores, y los aplicadores son docentes de otra institución que también recibieron capacitación y recibieron un manual instructivo para realizar la actividad.
Liga Nacional de Robótica Zona Norte. Alumnos del departamento San Martín viajarán a Bahía Blanca para participar de la final de la competencia internacional de robótica que se llevará a cabo en ese lugar el próximo 10 de noviembre. El profesor Diego Ávila, quien imparte talleres de robótica en la zona, estuvo en contacto con Nacional.
El sábado que pasó estuvimos participando en la tercera fecha de la región norte del país de la Liga Nacional, que se realizó en la Tecnológica de Tucumán. Y bueno, logramos obtener el tercer puesto en dos categorías que nos presentamos. La próxima instancia, bueno, es justamente la final, que se va a realizar el 10 de noviembre. Es una competencia internacional que se realiza en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Para llegar a esa instancia, uno debe haber participado en las tres fechas, ¿sí? Nosotros realizamos la primera, que fue en julio. En septiembre se realizó la segunda y ahora la tercera, bueno, que fue en la tecnológica. Dentro de eso, los mejores cinco de cada zona tienen la oportunidad de pelear por la Liga Nacional. En este caso nosotros nos encontramos hoy en tercer lugar en un prototipo que se llama Carreras y en segundo lugar en un prototipo que se llama Mini Batallas, ¿sí? Y el 10 de noviembre, bueno, nos encontramos los mejores de las zonas norte, centro, oeste y sur del país, ¿no?, en Bahía Blanca. Y nosotros tenemos estos talleres que hace 3 años nos estamos dando. Este año nos los estuvimos dando en la universidad, acá en la sede de Tartagal, los días sábados, de forma extracurricular. Nosotros contamos con chicos de diferentes lugares, ¿no es cierto?, de la región, por eso le pusimos Club de Robótica San Martín. Contamos con chicos de Aguará, de Tartagal, Mojón y Vespucio. Conjuntamente trabajamos con el Instituto Politécnico de Campamento Vespucio, ¿no es cierto?, para realizar estos talleres.
Catamarca. LRA 27 nos informa a través de Sonia Luna. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Claudia Eslava. Políticos en formación, Agustina Walter, coordinadora de capacitación del PRO, nos cuenta de la jornada de capacitación para dirigentes.
Las políticas públicas es la forma en la que el gobierno ejecuta las acciones que conducen, se supone, y pensando en una política orientada al bien común, a que esto suceda realmente. Entonces, lo que vamos a estar viendo durante esta mañana es cómo son las diferentes etapas del diseño de una política pública, desde armar un diagnóstico, planificarlo, cómo nos encontramos después en la ejecución, siempre hay ajuste para hacer y circunstancias, y después cómo evaluar, que tenemos, la verdad, muy poco. Nosotros normalmente no estamos muy acostumbrados, como digo, en general, en las políticas públicas en Argentina, creo que a evaluar muchas veces cuál es el impacto. Y justamente esto es algo muy importante para verificar la eficiencia de esa política pública y si realmente logró el objetivo que uno se propone al inicio cuando la planifica. Entonces vamos a estar viendo todo este ciclo de las políticas públicas y en la parte de la tarde vamos a hacer un taller práctico donde las distintas mesas, los participantes vamos a ir conversando sobre cuáles son los inconvenientes, las problemáticas, los desafíos, las oportunidades que tiene Catamarca y cómo ordenarlos eso en un plan de trabajo, priorizando algunos ejes, porque siempre el tiempo y los recursos, como sucede en la casa, lo mismo en el Estado, son escasos y por eso es tan importante también verificar cuál es la eficiencia después al momento de la evaluación.
Sin acuerdo, sigue paro de transporte en Catamarca. Así lo afirmó el secretario general del gremio, Juan Vergara.
Lamentablemente todas las reuniones están fracasando, así que las medidas se llevan a cabo con la misma modalidad de 22 a 6 de la mañana por tiempo indeterminado. Lo que yo sí dije que estaba latente la posibilidad de llegar a un paro nacional junto con los compañeros de larga distancia. Ellos en este momento se encuentran con conciliación obligatoria, pero que están también reclamando un porcentaje, digamos, de paritaria. Así que yo creo que cuando termine la conciliación se estaría pensando en poder hacer un paro general ante la negativa también, digamos, por el reclamo que llevamos nosotros de los empresarios que no quieren pagar un porcentaje que ya se firmó en paritaria meses pasados en la Secretaría de Trabajo. Nosotros somos conscientes que algunas empresas han pagado, incluso acá en Catamarca también han pagado. Y esto también pasa también por ser solidario con los compañeros que no reciben ese porcentaje que se firmó en paritaria. Por esa razón nosotros estamos con este modo de protesta hasta que no cobre el último trabajador, porque todos tienen el derecho a recibir ese aumento, que incluso que ya, como lo dije, está firmado. Bueno, obviamente siempre quieren llevar a que el trabajador se quede callado, no proteste, baje la cabeza, y nosotros no podemos permitir eso. Sí, lamentamos a veces que los usuarios a veces padezcan estas situaciones, a la vez nosotros pedimos disculpas, pero es la única forma que tenemos nosotros para hacer valer nuestros derechos, porque si nosotros nos quedamos callados nos van a pasar por arriba y nosotros tenemos que defenderlo al trabajador.
Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas tardes.
Santiago del Estero.
Recibimos al equipo de LRA 21. Allí están Susana Saad, Luciana Lucchini y en deportes Daniel Carranza.
Hola Claudia, muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Tartagal desde Radio Nacional Santiago del Estero. Te saludan Luciana Lucchini y Susana Saad para contarte lo más importante en materia informativa.
Carlos Josami, delegado gremial de la empresa de colectivos ERSA, se refirió al retiro de colectivos por parte de los directivos, pero aclaró que el parque automotor en la actualidad es el autorizado por el ente de Contralor, que es la Dirección de Tránsito del municipio capitalino.
Los directivos de la empresa dispusieron el retiro de las unidades, pero debo aclarar que el parque automotor con el que se está trabajando en este momento es el mismo que está declarado, digamos, ante el ente controlador de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital. Lo que estamos reclamando desde nuestro lugar, nuestro puesto de lucha, es justo. Y reconocemos de que las unidades posiblemente no sean las mejores. Ellos, como ente controlador de la situación, si mutan, pueden hacerlo, posiblemente se encuentren a derecho. Pero de cualquier manera, me parece que tendrían que ser más exhaustos, más puntuosos en cuanto al tema, porque son ellos los que deben bregar para que el usuario, que es el que abona diariamente su pasaje, viaje en condiciones mucho más óptimas. Ellos sí deberían establecer políticas de transporte que permitan ser más eficientes, como otras ciudades tienen un servicio sumamente eficiente, y porque aquí no lo podemos tener. Sobre todo hoy Santiago, que tiene tanto turismo, la primera impresión que el visitante observa cuando ingresa es el transporte.
Inspección ocular en la comisaría décima por el juicio a 9 policías por la muerte de un detenido. El abogado de la querella, doctor Rubén Josami, brindó detalles a Radio Nacional de la medida judicial y del juicio por la tortura y posterior muerte de Ramón Vázquez en el año 2013.
Esta inspección ocular fue pedida por la defensa y en el cual los jueces también, para avizorar cómo era por dentro la comisaría décima, ya que no obtuvo alteraciones radicales más que unas cuantas celdas que hicieron en el patio, todo lo demás sigue igual. los que se encuentran imputados tanto por la tortura como por las privaciones ilegítimas de libertad, junto con sus abogados defensores, indicaron a dónde se encontraban, qué es lo que habían hecho y las distintas teorías del caso, de un supuesto gas que para esta querella no existe y no hay ningún indicio del mismo, y con respecto a dónde se encontraban y en qué momento y en qué parte de las distintas oficinas de la seccional décima, las distintas personas que se habían encontrado detenidas sin autorización y privadas de su libertad y torturadas. Contra los cuatro principales se va a pedir la pena máxima y en el orden de las acusaciones después sigue los oficial Arce, Gustavo Sayago y por último los que menor relevancia tuvieron, que fueron los choferes.
Deportes.
Escuchamos toda la información deportiva en la voz de Daniel Carranza.
Muchas gracias, compañeros. Hablamos de básquet, hablamos de Independiente que no pudo con Hindú en el arranque de la liga. Decir que el partido inaugural de la Liga Argentina de Básquet fue para Hindú de Resistencia, provincia de Chaco, tras vencer a Independiente en el Israel Parnasa por 66-57. De esta manera comenzó con el pie izquierdo el conjunto santiagueño. El próximo partido de Independiente será el sábado, cuando reciba justamente a Central Ceres a partir de las 21 horas. En cuanto a Quinza, hay que hablar que sumó un nuevo triunfo ante el local y acaricia la clasificación. Quinza volvió a festejar en su segunda presentación en el cuadrangular C de la Liga Sudamericana de Básquet. La fusión venció al elenco local, a Fat Brack, por 88-85 y dio un gran paso hacia la clasificación. El elenco santiagueño volverá a jugar esta noche a partir de las 20:30 ante Minas Tenis de Brasil, que en primer turno cayó en el duelo de equipos brasileño ante Bauru por 75-70. Con tan solo perdiendo por 6 puntos, le alcanza al conjunto santiagueño para estar en la siguiente instancia. Esto ha sido todo, le mando un abrazo grande, hasta mañana.
Estas fueron las noticias más importantes desde LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, para el panorama regional de...
La Quiaca.
El equipo de LRA 16, allí están Mariana Paredes, Ricardo Tolava y Darío Jurado en deportes. Bienvenidos.
Buenas tardes, Claudia. Saludos a todo tu equipo. Compartimos nuestras noticias con todo el panorama.
Con una ceremonia encabezada por el vicegobernador de la provincia, Carlos Akim, quedó inaugurado en el pueblo histórico de Puesto del Marqués, distante a casi 60 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca, un nuevo punto digital que funcionará en el Centro Integrador Comunitario SICA de aquella población. Akim, en diálogo con Radio Nacional, indicó la importancia de un nuevo punto digital en la Puna de Jujuy.
Llegar con esta maravilla de la nueva comunicación es insertarlo en el mundo, es permitir a muchos chicos que quizás no han salido de su pueblo o no han salido de Jujuy, poder conocer el resto del mundo a través de esto, de instruirse, de formarse, de poder tener las mismas posibilidades que otros chicos que viven en ciudades más grandes, en centros más poblados. Así que esto es una obra, un trabajo que realmente nos alegra, que vienen del gobierno nacional y que, bueno, en todos los sentidos es positivo. Es una alegría poder estar hoy en la inauguración de este punto digital y, bueno, además compartir con la gente de acá de Puesto.
La Asociación Civil Tantanacuy y Biblioteca Popular organizan la 36ª edición del Tantanacuy Infantil y Juvenil en Humahuaca, que contará con múltiples propuestas para los niños que llegarán de distintos puntos de Jujuy y del país. Cabe resaltar que desde La Quiaca participarán los Duendes Alegres. Juan Cruz Torres, integrante de la comisión organizadora, manifestó características de la trayectoria de este importante encuentro.
Orgullosos de recibir a este grupo de los Duendes Alegres de La Quiaca, por todo lo que ellos representan. Debo confesar que han venido de la mano y de la recomendación de Negrita Cabana, una llaveña bien acerenciada de su pago. Y bueno, no ha sido más que una enorme satisfacción poder recibirlo ya y estar en las previas para lo que va a ser toda esta jornada de encuentro de Tantanacuy, 36 años. Nosotros continuando el sueño de muchas personas, no solo el de Jaime, de mucha gente de Jujuy querida que han sumado voluntades desde los años 70. Se convirtió en realidad en una asociación civil, que es parecido a la fundación, pero en realidad lo que quisimos manifestar con esto es una permanencia durante todo el año de un espacio que dignifique y que hable acerca de nuestra cultura, de nuestras raíces, y que ponga en situación a los chicos de ese modo en querer y valorar lo nuestro.
Deporte.
Hablamos de una taller, capacitación que se va a estar realizando el día sábado en la capital de nuestra provincia, en San Salvador, de la disciplina Taekwondo. Por ahora está confirmada la presencia en esa capacitación los responsables de los diferentes gimnasios que tiene la ciudad de La Quiaca de esa disciplina. Van a estar presentes y al frente de esas capacitaciones importantes autoridades del Taekwondo a nivel nacional e internacional también. El instructor Leonardo Nieves nos cuenta en referencia a esa actividad deportiva.
El día sábado se va a estar realizando un curso de capacitación a cargo del gran maestro Néstor Galarraga, noveno dan, que es uno de los referentes a nivel mundial del taekwondo aquí dentro del país, ¿no? Él va a estar llegando a San Salvador de Jujuy y va a estar realizando el curso de capacitación para todos los instructores y alumnos avanzados de cinturón azul y de 14 años para arriba. Tiene un costo y bueno, la idea es estar presente, ¿no? Para poder capacitarnos como siempre. Siempre es un gran honor, ¿no? Porque siempre se aprende mucho de una persona que sabe mucho de este deporte y siempre se aprende cosas nuevas, ¿sí?
Por ahora van a estar presentes allí en la capital de la provincia los instructores de los gimnasios de la ciudad de La Quiaca, pero también la invitación está abierta para los alumnos avanzados de esta disciplina deportiva.
En descripción de noticias, Ricardo Tolaba, Darío Jurado y Mariana Paredes en Nacional La Quiaca, la radio de todos.
Jujuy.
Le damos la bienvenida al equipo de LRA 22. Allí están Lucía Jiménez, Pedro Tacacho y en deportes Julio Amador.
Muy buena jornada de jueves para nuestros colegas que integran el panorama informativo del norte argentino. Esta semana, cabecera Tartagal. Desde Jujuy, estas son las noticias.
La responsable del Pacto Social por la Educación, licenciada Vanessa Humacata, habló del Yo Opino, certamen de celometraje para jóvenes de 13 a 22 años que registren su propuesta con un video de un minuto de duración capturado a través de teléfonos celulares.
En Yo Opino es una oportunidad que estamos brindando desde Pacto Social por la Educación para generar mejoras en la participación de los estudiantes en la provincia de Jujuy. Para nosotros es más que importante y crucial que los jóvenes puedan participar de este proceso. Por eso creamos Yo Opino, que es una herramienta que brindamos a toda la juventud jujeña de 12 a 22 años que está dentro del sistema en el nivel secundario y que puedan aportar mediante un cortometraje qué aportes harían para mejorar la educación. Esa es la única consigna que tenemos nosotros con este programa, ¿no? Así que creemos que va a ser un programa que va a llegar a todos los estudiantes, que va a ser muy interesante y sobre todo dar la oportunidad que se expresen con herramientas como lo es el celular, que es una herramienta de formación más que importante y aparte es el eje que más surge en Pacto Social por la Educación. Hay un interés muy importante y muy demandante en el campo de la tecnología, por lo menos son los primeros informes y avances que podemos decir de Pacto Social por la Educación.
Se desarrolló el segundo foro de gastronomía Jujuy Sabores con Historia. El gobernador Morales destacó los lineamientos estratégicos para el desarrollo del turismo gastronómico, así como el plan cocinar.
Yo creo que tenemos un potencial que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta en algunos casos y que creo que hay que poner en valor. México y Perú creo que son los que han marcado un camino que estoy convencido que tenemos que recorrer porque nosotros tenemos identidad propia. Somos, diría, la única provincia del país que puede generar identidad en la gastronomía con un perfil andino. Y yo creo que Jujuy puede hacer esto. Lo podemos hacer con los vinos de altura, con el té. Tenemos casi una botica en los cerros y estamos tomando té de marcas. Por eso es que como que nos tenemos que organizar. En este programa, que lo está comandando Magui Choquevilca, que es una de las personas que más conoce nuestra gastronomía, pero además tiene compromiso, está todo el día pensando en esto, ahora en Cochabamba, por eso no puede estar. Sí, vamos a trabajar juntos para tener en los próximos meses el plan, ¿no es cierto? Pero que se vaya trabajando y que estos foros sirvan para ir dando pasos. Así que yo estoy convencido que la gastronomía, yo creo que podemos realmente destacarla a nivel nacional e internacional.
Deportes.
La Copa Jujuy tiene otro semifinalista, se trata de Altos Hornos Apla, quien le ganó a Río Grande La Mendieta. El delantero merengue, Rogelio Salto, comentó que fue una final anticipada.
Para mí hoy fue una final, jugar en esta cancha, con este clima, con la gente que acompañó,
y hicimos un partido casi perfecto, ¿no? Creo que marcamos los momentos justos y después supimos manejar la pelota. La verdad que fue muy importante convertir, apenas empezó el segundo tiempo, por ahí ellos salieron un poco más y pudimos convertir el segundo gol y de ahí ya empezamos a manejar el partido, ¿no? Por ahí ellos nos convirtieron y se nos vinieron, pero bueno, supimos aguantarlo. Por ahí uno inconscientemente se termina metiendo atrás por el resultado, pero bueno, al final pudimos salir victoriosos. Muy contento por seguir dándole alegría a este club y que me siga dando alegría tanto tiempo que llevo acá. Y bueno, todo te recompensa, ¿no?, con el tiempo. Muy agradecido a la hinchada que hoy alentó los 90 minutos. Y bueno, en agradecimiento también me aplaudieron y contento porque acompañaron a estos chicos que son del club, ¿no? Yo creo que cuando empezó esta Copa el objetivo de nosotros fue llegar lo más lejos. Obviamente que salir en la final, pero bueno, vamos a trabajar para lo que viene y bueno, si tenemos la suerte de llegar a la final, tratar de salir campeón, ¿no?
De esta manera nos despedimos desde Nacional San Salvador de Jujuy y retomamos el contacto con nuestra emisora cabecera. Adelante, Claudia Eslava.
Tucumán.
Muchas gracias, Jujuy. Desde LRA 15 nos informan Guido Sebastián Ferreira y Mariano Deportes Carabajal. Bienvenidos.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, nosotros listos ya para compartir la información con todos ustedes junto a Mariano Carabajal. Mi nombre es Guido Sebastián Ferreira. Un abrazo para toda la gente de Tartagal, del Norte. Claudia, gracias por estar recibiéndonos. Dos temas que vamos a estar contándoles que tiene que ver con la actualidad tucumana. Primero y principal, lo que sucedió ayer por la tarde en nuestra provincia, este acto en el Día de la Lealtad Peronista. Allí estuvo presente el gobernador de la provincia, Juan Mansur, que se anticipó a la elección, según el concejal David Misray, que es peronista del perovichista. Misray dijo que se han anticipado los tiempos, que todavía no es momento del que país y la provincia estén pensando en las futuras candidaturas. Recordemos que Mansur lanzó su candidatura para la reelección con Haldo para el próximo año. Esto decía el concejal de nuestra capital.
Que el gobernador tiene todas las herramientas para organizarlo, lo quiso organizar, quiso hacer el lanzamiento en este momento. Bueno, por ahí el hecho que lo haya hecho con tanto tiempo de anticipación a las elecciones del 2019 resulta un poco apresurado, porque para las elecciones falta un año, falta muchísimo. Y las aspiraciones de poder ser candidato son válidas tanto para el Perovich como para Mansur. Lo que se planteará oportunamente, estamos hablando que a un año real de unas elecciones, por ahí hablar de candidaturas le cae un poco pesado a la gente.
Y otro de los temas que nos parece muy importante destacar tiene que ver con este reclamo por parte de trabajadoras de prensa. Estuvieron en el microcentro denunciando malos tratos, denunciando abuso por parte de compañeros de trabajo y denuncias que han hecho en una de las fiscalías que está en este momento interiorizándose sobre este tema. Abuso por parte de trabajadores a mujeres en la prensa tucumana. Hablamos con Marisa Suárez, ella es colega, periodista, dialogó con Nacional sobre este tema y nos decía.
Hoy se vive una situación difícil, pero también una situación que va a marcar un precedente en Tucumán en los medios de comunicación, porque los acosos se tienen que acabar. Tienen que entender de una vez por todas que la mujer no se la toca, que la mujer y la compañera que va a trabajar con ustedes es una compañera más y no tienen ningún derecho a maltratarla, ni a tocarla, ni a abusarla, porque tenés años, porque te crees prestigioso o por un montón de otras cuestiones. Somos compañeros y somos todos iguales. Noticia tan triste como es el acoso sexual de dos compañeros, por decirlo entre comillas, que creyendo que tienen experiencia y trayectoria, pueden abusar de una compañera que recién llega al medio.
Deportes. La información deportiva con Mariano Carabajal.
Muchas gracias, Guido, y hablamos de San Martín de Tucumán, la posibilidad que tiene de recibir al líder del torneo. Hablamos de Racing Club de Avellaneda, con equipo prácticamente confirmado, pero antes se lo vamos a meter en el análisis del entrenador, de Walter Gastón Coyete, que tuvo el tiempo desde que asumió necesario para comenzar a inculcar su idea futbolística a un plantel de San Martín que viene golpeado en lo anímico, en lo futbolístico, que no puede conseguir su primera victoria, pero creen que es el momento de comenzar a sumar de a tres, y Walter Gastón Coyete analiza Racing de esta manera.
Sabemos de la intensidad y del equipo que viene a jugar, ¿no? Y sabemos cómo juega, así que bueno, la idea un poquito es tratar de bajar ese ritmo, ¿no? De ser también nosotros el que tenga la pelota, ¿no? No que sean tan protagonistas de eso, porque bueno, tienen jugadores de jerarquía importante. La realidad no la podemos esconder, es la que está, todavía el equipo no ganó. Entonces, bueno, para conseguir un triunfo en el fútbol argentino tenés que estar en todos los detalles y en todos los aspectos.
Esas eran las declaraciones del técnico de San Martín, equipo prácticamente confirmado, Carranza en el arco, Petric, Lucas Acevedo, Rodrigo Moreira y Maxi Martínez. En el medio campo, Gonzalo Rodríguez, Adrián Arregui, Julián Vitale, ex Independiente, el Caco Martínez García, Luciano Pons y Bieler son los 11 de Collete para enfrentar a Racing el próximo domingo a las 20 en la Ciudadela. Y si hablamos de partidos importantes, hablamos de Atlético Tucumán, que tiene que visitar a Estudiantes de La Plata, partido que se va a jugar el próximo domingo a las 13:15, y uno de los referentes del plantel, Gervasio Núñez, posible titular en ese encuentro, habló, analizó a Estudiantes, lo que significó el descanso para un plantel que venía con partidos con doble y triple competencia, y decía lo siguiente.
Nosotros ya pensando en lo que viene, no tenemos que enfocar en este tramo final que queda y en pensar en hacer las cosas bien, porque necesitamos los puntos, necesitamos seguir peleando y seguir ahí arriba. Sabemos que nos descuidamos un poco y podemos tener problemas con el promedio.
Claudia, a los compañeros del norte del país, a la gente de Tartagal, un abrazo muy grande. Mañana estaremos nuevamente en contacto desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, junto a Mariano Carabajal. Mi nombre es Guido Ferreira. Será hasta entonces. Muchísimas gracias.
Salta.
Saludamos a Oscar Humacata, que ya nos informa desde LRA4.
Muy buenas tardes, Tartagal. Buenas tardes, Claudia Eslava. Estas son las noticias desde la ciudad de Salta. Piden investigar a la Iglesia Católica por ocultar abusos sexuales tras la detención del ex cura Emilio Lamas por abuso sexual con acceso carnal contra un menor. El abogado querellante Luis Segovia aseguró que investigarán a la Iglesia Católica por el ocultamiento de información vinculada en estos casos.
Está sentado ya que el derecho canónico no respeta los derechos humanos, porque es un derecho que estructura un Estado, una institución monárquica, antidemocrática, y en este caso es evidente, porque no colaboran y revictimizan a la víctima ocultándole esta información. A nosotros nos parece muy importante que la Iglesia prestara esa colaboración, porque además del hecho personal que cometió el sacerdote Lamas, queremos investigar el rol que ha tenido la Iglesia como institución de poder, porque está claro que durante años el Señor ha denunciado y miembros del clero de la Iglesia, es decir, sacerdotes y monjas, han ocultado el hecho y han influenciado a las víctimas para que ellos no hagan las denuncias en el Poder Judicial. Por eso es que queremos que se investigue también a la Iglesia como institución. Es cierto que no hay obligación de denunciar, pero por otro lado ellos están yendo más allá. Están actuando para que las víctimas no denuncien, están manipulando. Usted podrá ver, son públicas las declaraciones del vicario judicial de Salta, el señor San Cristóbal de Loyola, que lo ha tratado al señor Emilio Lamas como una buena persona que solamente cometió algunas faltas morales. Y eso es así desde el concepto de la Iglesia y que los miembros del clero tienen, porque ellos no tratan a los delitos cometidos contra los niños como crímenes contra los niños, sino los tratan como faltas morales o como faltas al deber de celibato. Entonces, está claro cómo el derecho canónico es contrario a los derechos humanos. Por eso nosotros queremos que se investigue a la Iglesia como institución.
La Asociación Civil AINI está presentando una denuncia por la no prestación regular del servicio por parte de Saeta después del noveno día de paro a partir de las 22 en la provincia de Salta. El diálogo fue con el doctor Julio Chávez y José Lazarte, que decían lo siguiente.
Yo soy el presidente de la Asociación Civil AINI. Acá también junto a Julio Chávez estamos y el apoderado de la asociación estamos presentando una denuncia formal, un reclamo formal ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, un reclamo colectivo que atraviesa y que ve afectado a todo el colectivo de usuarios que utilizan el transporte de manera habitual y regular, sobre todo en el transcurso de la franja horaria que hoy está reducida, como bien lo dijiste, de las 10 de la noche hasta las 2:30, y después luego no se puede sostener el servicio por cuestiones ajenas al usuario, ¿no? Sin duda, que tiene que ver con esto que trasciende al usuario, con el conflicto salarial, por solidaridad de los colectiveros y de quienes se ven en una situación de conflicto, pero que trasciende al usuario y que nada tiene que ver con la responsabilidad que tiene que tener Saeta de brindar el servicio de manera adecuada, regular, sin ningún tipo de interrupción, que sea ajena a un caso fortuito o una fuerza mayor que en este caso no estaría sucediendo, ¿no?
Julio Chávez, usted también es parte de la asociación, y bueno, me explicaba, Saeta tiene la responsabilidad porque es la empresa monopólica todo esto, ¿no?
Tal cual, en el esquema de trabajo que está haciendo Saeta desde el año 2005, es una empresa monopólica, de manera que el único servicio de transporte público urbano que atiende al área metropolitana es Saeta, independientemente si Saeta presta el servicio en forma directa o lo hace tercerizadamente a través de otras permisionarias, como es en muchos casos. La responsabilidad es única e indelegable y tiene que hacer y asumir su responsabilidad frente al usuario.
Estas han sido las noticias desde la ciudad de Salta. Buen comienzo de noche a todos. Gracias.
Desde LRA 1 Nacional Buenos Aires presentamos el informe de Mariana Capaccioli.
El presidente Mauricio Macri anunció el nuevo programa Matemática para la Vida, que cambia la manera de enseñar matemáticas en primaria y secundaria. Empieza gradualmente el año que viene y va a alcanzar a 46.000 escuelas públicas de todo el país en 4 años. Tiene menos ejercicios abstractos y más pensamiento lógico. Así lo anunciaba el presidente.
Que se puede aprender aplicándolo a cosas de la vida cotidiana y no tan solo en un pizarrón que parece aburridísimo, lejano, distante. Se puede aprender jugando. Y eso creemos y apostamos a que va a ser realmente un verdadero cambio en cómo nuestros chicos se van a aproximar a la matemática. Y la verdad que la matemática, lejos de retroceder, se ha ido metiendo en todas las carreras, ¿no? Porque antes había carreras en las cuales te podías escapar de la matemática, pero hoy ya la matemática se ha metido en todo. Se ha metido en el arte, en la cultura en general, en todo lo que tiene que ver, sobre todo, y se conecta con la programación y el diseño. Entonces creemos que esto es clave para lo que viene.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Hasta aquí el panorama informativo regional del NOA. Locución y edición, quien les habla, Claudia Eslava, bajo la dirección del arquitecto Darío Valenzuela. Tengan todos muy buenas noches.
Hasta aquí.
Panorama regional del noroeste argentino.
Nacional, la radio de todos.